Comunicate con nosotras al 4912-1408. En Facebook, Graves y Agudas.
Y te veníamos comentando que se produjo la aprobación en el Senado de este proyecto de ley que declara la emergencia pública por violencia de género, y muchas veces no sabemos cuáles son las implicancias, qué es lo que va a cambiar a partir de esto. Entonces, para clarificar, estamos en comunicación con Natalia Gerardi, que es directora ejecutiva de ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Hola Natalia, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
Gracias por atendernos.
Un gusto.
¿Cuáles son las implicancias? ¿Qué importancia tiene el hecho de que en el Senado se haya aprobado esta ley que declara la emergencia pública por violencia de género?
Tengo entendido que es una media sanción.
Sí.
¿No? Entonces, en lo inmediato no tiene ninguna implicancia porque dependerá de la suerte que corra el proyecto en la Cámara de Diputados. Pero más allá de eso, el proyecto en sí, al declarar la emergencia, lo más relevante que tiene, me parece, es la autorización explícita del Poder Ejecutivo de poder reasignar partidas presupuestarias y dar prioridad a la implementación de la Ley de Protección Integral de las Mujeres. Uh-huh. Me parece que la relevancia también está vinculada con el mensaje político que da el Congreso Nacional de prestar atención a la forma en que se implementa o no la ley que aprobaron en el 2009. Lo curioso es que se han tardado tanto en prestar atención a la falta de implementación de una ley que durante muchos años no tuvo siquiera un plan integral para su aplicación efectiva.
¿Qué otras cosas además? Porque hay también algo relacionado con la articulación entre las provincias.
Sí, lo cierto es que todo eso ya está en la ley. Ajá. La verdad es que, desde mi punto de vista, no es tan relevante seguir sancionando leyes. Lo importante es empezar a cumplirlas. La ley 26.485, que es esta ley integral de protección de las mujeres frente a todas formas de violencia, que se aprobó en el 2009, ya habla de la articulación entre las provincias, de la necesidad de contar con un plan integral de acción, de la obligación de garantizar el patrocinio jurídico gratuito. Establece un montón de normas bastante operativas y claras en su aplicación. El déficit enorme está en la aplicación desde el Estado Nacional, los Estados Provinciales y la coordinación con los municipales. Para eso era el reclamo del Plan Nacional de Acción, que se visibilizó tan fuertemente el año pasado alrededor de la marcha del 3 de junio del 2015, que terminó en presentándose un plan esbozado por la gestión anterior en septiembre, octubre del año pasado, y que ahora se está rediseñando y reformulando a cargo del Consejo Nacional de las Mujeres en esta nueva gestión, que promete presentarlo en julio, o sea, dentro de un mes nomás. Allí veremos realmente cómo se articulan las acciones, que es algo indispensable, ¿no?, entre la nación, las provincias, los municipios y entre los diferentes ministerios y ámbitos de actuación del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, sobre todo con la gran deuda que hay respecto del acceso a la justicia. Entonces, creo que la importancia que tiene hoy que el Senado haga esa declaración de emergencia es simbólica, y eso no es menor, que haya un poder del Estado de la Nación con una preocupación concreta sobre cómo se aplican las leyes que sancionan. Pero creo que hay que ver, hay que esperar a recibir este plan que se está elaborando en julio, o sea, pronto nomás, y el punto será cuáles son los recursos que el Poder Ejecutivo le asigne en lo inmediato a ese plan. Y después el propio Poder Legislativo, a fin de año, que no le otorga al Consejo Nacional de las Mujeres el mismo presupuesto exiguo y mínimo que le viene otorgando en los últimos 10 años.
Sí, este año fue de 4,50, recordemos, a la audiencia, por mujer.
Claro, por eso, o sea, si sancionamos una ley, es el mismo Poder Legislativo que sanciona leyes sumamente ambiciosas y abarcativas, la que después le da 2,50 pesos para que
llevarlas a cabo.
La lleve a cabo. Entonces, la verdad que más allá de la declaración de la emergencia, yo quiero una declaración de un presupuesto razonable para garantizar la igualdad de género y la prevención de la violencia.
Claro. Natalia, ¿qué tal? Josefina te saluda.
¿Cómo estás?
Yo con el mundo de las leyes me llevo muy mal, no sé ni cómo llamarlo, y entonces aprovecho esta oportunidad para preguntarte a vos, ¿qué es lo que hace que demore tanto la implementación de una ley? Son 7 años.
La falta de voluntad política.
Gracias.
Las leyes que querés implementar se empiezan a implementar al día siguiente. Mm. Algunas obviamente llevan adelante, digamos, requieren ciertos procesos. Mm. Procesos para implementar, qué sé yo, los mecanismos para llevar adelante una política. A veces eso requiere establecer instituciones, a veces requiere nombrar personal, a veces requiere generar los mecanismos de coordinación, las formas prácticas de implementar los subsidios, por ejemplo. Pero hemos visto cuántas leyes que ha habido voluntad política de implementarlas y se resuelve todo en una semana. Uh-huh. Entonces, atrás de la declaración de la ley, que es importante porque establece los derechos, clarifica el alcance de las obligaciones, uh-huh, atrás de eso tiene que estar la voluntad política de que se haga efectivo. Uh-huh. Y para eso no hay plazos, hay falta de decisión.
Tampoco hay urnas.
¿Mariel?
Que tampoco hay urnas para eso, ¿no? Votar voluntades políticas en vez de nombres.
Y claro, o sea, ese es parte de los desafíos que tenemos también en la construcción de la ciudadanía y en el ejercicio ciudadano, que no es solamente en el momento de la elección. Mm. Primero debiéramos poder tener mejor información, los candidatos, candidatas debieran estar obligadas a ser más explícitas en sus programas de gobierno y entonces votaríamos con más información. Pero después, la ciudadanía no se ejerce solamente en el momento de la votación cada 2 años. O sea, la ciudadanía debiéramos poder ejercerla monitoreando el cumplimiento de las promesas y la gestión del Estado, y para eso necesitamos acceso a la información y transparencia. Mm. Para poder hacer ese monitoreo ciudadano, que es tan importante para que sean responsables quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante las políticas públicas, sean responsables ante la ciudadanía.
Coincido.
Mariel. Natalia, ¿cuáles son los indicadores actuales me pregunto sobre los indicadores de la emergencia de violencia de género o por qué ahora, ¿no?, de esta sanción en el Senado?
La verdad que no hay ninguna respuesta. ¿Por qué ahora? Tenemos los mismos indicadores o ausencia de ellos que teníamos hace 1 año, 2, 3, 4 y 5. Entonces no hay, ahora lo que hay es un indicador fuerte de mayor sensibilidad social y de mayor preocupación de la sociedad respecto del problema. El problema es tan grave ahora como hace 5 y 10 años, solo que ahora son muchas más las personas que hablan de esto y que tiene una preocupación al respecto. Uh-huh. Pero no tenemos datos para decir que haya más violencias. Tenemos datos para decir que se habla más de la violencia.
Vanina.
Sí, Natalia, quería preguntarte más en relación a vos como abogada, digamos. Hay una cuestión muy, muy frecuente en la política argentina, que es todo, para todo hacemos leyes. Hacemos leyes, buscamos la ley. Bueno, antes hablábamos acá en el piso sobre el tema de Ocaña y su ley sobre los vagones. Digo, quizás es un cuestionamiento más ontológico a vos como abogada, pero ¿hacen falta tantas leyes? Digo, ¿por qué es tan necesario? ¿Por qué nos manejamos así? ¿Por qué tu opinión como abogada dentro de este país? ¿Por qué tantas leyes y qué es lo que está faltando más allá de las leyes?
Mira, me encanta la pregunta porque es algo que nosotras afirmamos habitualmente. No queremos más leyes, queremos que se cumplan las que están. En general, en Argentina, pero en América Latina en general, en la región, podemos ver en los últimos 30 años una proliferación de leyes que son importantes, que han sido importantes para marcar el avance en los derechos, en la conquista de derechos, en la garantía de igualdad, y eso es para celebrar. Pero cuando hacemos el diagnóstico de la cantidad de leyes y de los derechos conquistados en relación con la brecha que hay en su ejercicio efectivo, está claro que necesitamos poner la lupa en el ejercicio de los derechos y no solamente en su consagración. Entonces, para eso, es como decíamos antes, hace falta voluntad política, hace falta decisión política sostenida, hace falta un liderazgo que implemente las políticas de igualdad de género, y hace falta presupuesto. Y hace falta institucionalidad de género, instituciones capaces de llevar adelante la dimensión de los desafíos que tienen por delante. Entonces, es cierto que en Argentina pero no solamente en nuestro país, tenemos esa propensión a arreglar todo con una ley. De alguna manera creo yo, porque es más fácil sacar una ley que implementar una política. Y sin embargo, lo que necesitamos es tener más conciencia acerca de que la sanción de una ley no es el punto final, el punto de llegada, es el punto de partida para hacer que esa ley se cumpla.
Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia de Género. Mariel, querías hacer una pregunta.
Sí, Natalia, en estos funcionarios o los actores políticos que están implicados en la confección de las leyes, ¿no? Y también esta compulsión de hacer leyes, según tu visión, ¿cuál es, ¿tienen alguna perspectiva de género al momento de formularse estas políticas y estas leyes al interior de quienes están construyendo este cuerpo, ¿no? De leyes? ¿Crees que hay gente que puede también llegar a influir a sus compañeros teniendo una perspectiva de género acorde a lo que necesita la sociedad hoy?
Sí, muchas veces sí. En la legislatura, en el Congreso Nacional y en la legislatura de la ciudad y los provinciales, encontramos muchas personas que son excelentes aliadas y convencidas de la necesidad de avanzar, no solamente en perspectiva de género, sino en perspectiva feminista. Yo no diría que son mayoría, pero sí hay personas muy bien formadas y con buenas intuiciones y buena formación y capacidad y disposición para buscar colaboración de la sociedad civil, la academia, para hacer cuerpos normativos más sólidos en relación con una perspectiva de género. Entonces, creo que sí. Me parece que el punto es mirar un poco más hacia el poder ejecutivo, hacia los ejecutivos, ahora y antes en general, ¿no? Y tener un poquito más de vínculo con eso, con lo que pasa el día después. Pero creo que sí, que hay, por suerte, tenemos buenas aliadas y aliados en lugares de poder que no son las personas más poderosas dentro de esos espacios de poder. Y por eso también el reclamo, el pedido, la atención permanente que tratamos de tener en quiénes son las personas que ocupan lugares de poder y por qué queremos más mujeres en lugares de poder, en todos los poderes del Estado. Queremos más mujeres, pero no queremos más mujeres feministas, más mujeres con perspectiva de género, y también queremos varones que tengan esa perspectiva de género como una parte fundamental de una perspectiva de derechos humanos.
Natalia, y hablando de las mujeres que ocupan estos lugares de poder, queremos saber, para cerrar ya, tu opinión sobre este proyecto de ley que presentó la legisladora Graciela Ocaña sobre los vagones exclusivos en los subtes de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, esa iniciativa generó mucha polémica. Y creo que lo más interesante que tiene es la polémica que generó. Lo más interesante es la forma en que hizo que se empezara a hablar masivamente del tema y generara un tema de discusión. Es una iniciativa que aborda uno de los síntomas, ¿no? Aborda uno de los síntomas de la violencia y el acoso callejero y la violencia sexual en la vía pública. Que el síntoma es el acoso que se produce en los medios de transporte. Pero no aborda la causa. La causa es la discriminación y la violencia sostenida hacia las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Entonces, al abordar solamente uno de los síntomas, es una propuesta que se queda corta, ¿no? Y que además solamente abordaría en todo caso el problema en un espacio, adentro del vagón del subte. ¿Y qué pasa en el andén? ¿Qué pasa en las escaleras? Y eso va a otro tema, que es cuál es la infraestructura de transporte, que es una infraestructura saturada que favorece y permite estas formas de abuso y de acoso contra las mujeres. Entonces, hay un informe muy interesante de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que justamente muestra estas políticas que se llevaron adelante, que se implementan en algunas ciudades latinoamericanas como Bogotá o México, pueden ser útiles en el corto plazo y tal vez para algunas mujeres, pero en realidad desprovistas de una política más amplia, de sensibilización, capacitación, prevención, de mejora de la infraestructura del transporte, bueno, es una política que no va a producir resultados particularmente relevantes para disminuir la incidencia de la violencia sexual en la vía pública.
Bueno, Natalia, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación. Que tengas buenas noches.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Gracias.
Estábamos hablando con Natalia Gerardi, que es directora ejecutiva de ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, a propósito de la media sanción en el Senado que tuvo el proyecto de ley que declara la emergencia pública por violencia de género.